Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de RTV. Hoy vamos a tener un entrevistado especial, Lucas Guerci, con el que vamos a hablar acerca del movimiento no a la Asamblea Constituyente, y por lo tanto esto es algo así como lapiceros democráticos. Esto es un lapicero de Apple, en todo caso, muy moderno. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco de qué va esta propuesta, Lucas. Y bueno, obviamente, como siempre, con la charla amena de Augusto y de Mirko Lauer.
Muchas gracias, Maite, por la pregunta. Quiero antes que nada agradecerte a ti, agradecer a Augusto y a Mirko por la invitación y a RTV en general por tenerme acá. Muy contento de estar aquí conversando con ustedes. A ver, nuestra iniciativa de recolección de firmas contra la Asamblea Constituyente nace como una iniciativa ciudadana que lo que busca hacer es impulsar un proyecto de ley ciudadano. Nosotros no pretendemos llamar directamente un referéndum, no pretendemos bypassear la atribución del Congreso de reformar la Constitución, sino que estamos recolectando firmas para impulsar un proyecto de ley que lo que busca es agregar un pequeño párrafo al artículo 206 de la Constitución que diga que no puede reformarse la Constitución a través de Asamblea Constituyente. Hoy en día la Constitución no dice nada de la Asamblea Constituyente. Hay un silencio, y ese silencio es interpretado por diferentes personas de diferente manera. Algunas personas interpretan el silencio como una prohibición implícita, otros interpretan que pese a que no se dice nada, sí puede haber Asamblea Constituyente porque ese es un derecho inherente de la comunidad política, y el Tribunal Constitucional en el año 2002 aproximadamente emitió una sentencia que francamente es internamente contradictoria. Entonces hoy en día hay una ambigüedad. Nosotros queremos reemplazar esa ambigüedad por una regla mucho más clara que le diga no a la Asamblea Constituyente, y eso fundamentalmente porque la Asamblea Constituyente genera, por definición, un espacio de poder absoluto. Ejerce un poder omnímodo, que todos los libros de derecho dicen ni siquiera es jurídico, sino extrajurídico, y no tiene limitación alguna. Entonces, como el poder absoluto puede corromperse absolutamente o desviarse absolutamente y no puede ser controlado ni por el Tribunal Constitucional, ni por el Poder Judicial, ni por nadie, creemos que es mejor que no esté habilitado este espacio, ¿no es cierto? No estamos en contra del cambio. Uno tiene que ser bien miope para estar en contra del cambio en el Perú. Pero creemos que el cambio tiene que ser un cambio parcial y que no genere poder absoluto. Entonces, como una primera aproximación, ese es un poco el objetivo de nuestra propuesta que estamos llevando a cabo a nivel nacional, ¿no?
Y en un plano más práctico, ¿cómo está funcionando esta iniciativa? ¿Cómo llegan las firmas? ¿Cómo se buscan? ¿Cómo salen ustedes a buscarlas?
Correcto.
¿Quiénes son, en una palabra?
Correcto. Ahí somos esencialmente voluntarios en todo el Perú, que de manera más o menos espontánea se han organizado. Nos han contactado diferentes colectivos, diferentes personas en las diferentes regiones que están abocadas al trabajo de recolección de firmas, y todos los días prácticamente se recogen firmas en muchas regiones del Perú. En algunos lugares hay más trabajo los fines de semana, en algunos lugares hay un trabajo más intenso, en otros menos intenso, pero la pregunta de quiénes somos es difícil de contestar porque hay personas de todo tipo. Gente muy mayor, gente muy joven, oficiales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de retiro, estudiantes universitarios, comerciantes, empresarios, hay de todo, la verdad. Simplemente peruanos que se han sumado a nuestra iniciativa, y la verdad que en poco tiempo y con pocos recursos ya hemos juntado un poquito más, diría yo, de 1 millón de firmas, y la idea es de repente poder triplicar este número de firmas en los meses que vienen, ¿no? Y la verdad que es una iniciativa ciudadana que a mí me está gustando mucho poder participar en esto. El objetivo que tenemos es que pueda generarse un debate también a nivel nacional de lo que es la Contraasamblea Constituyente y de cuáles son sus riesgos, y de que ese debate se lleve a cabo con tiempo. Que no haya una campaña por el no, por el sí, de 2 semanas, muy ajustada, muy apretada, sino que con tiempo se pueda discutir, evaluar qué es la Asamblea Constituyente, que la gente que no sabe qué es pueda saberlo también, y que la ciudadanía pueda conocer bien los argumentos a favor y en contra, ¿no?
Lucas, me gusta mucho la propuesta que hacen, por más que por la propuesta, por la confrontación que implica entre, por un lado, Cerrón y todo el grupo con un lema que podría ser salvo la Asamblea Constituyente, todo es ilusión. Y ustedes en el otro extremo diciendo no a la Asamblea Constituyente. Sin embargo, es evidente que esta constitución requiere algunos ajustes, algunos cambios, unos más, menos. ¿Dónde está el punto intermedio donde se podrían encontrar ambas propuestas o son irreconciliables?
A ver, yo creo que puede haber un punto de encuentro con algunas personas, si es que las personas se dan cuenta que no hay prácticamente ningún cambio deseable que necesite una asamblea constituyente. Puede haber todos los cambios que son democráticos pueden aprobarse sin asamblea constituyente. Lo único que sí o sí requiere asamblea constituyente son los cambios que van en contra de los principios elementales del Estado de Derecho o que van en contra de los derechos fundamentales. Si es que el Congreso de la República, por ejemplo, aprobase una modificación constitucional para ponerle una mordaza a la prensa, por ejemplo, el Tribunal Constitucional la declararía inconstitucional. O si es que el Congreso de la República aprobase una modificación que elimina los límites a la reelección presidencial, el Tribunal Constitucional la declararía inconstitucional. Pero esas cosas sí las puede hacer la constituyente, porque la constituyente no tiene ningún límite. Entonces lo que estamos diciendo nosotros es todos los cambios tienen que ser parciales y todos los cambios tienen que poder ser revisados por un organismo jurisdiccional que va a revisar que no se vulneren los principios esenciales de la vida democrática. Derechos fundamentales, bueno, Declaración de poderes, etc. Entonces, esta discusión no es una discusión de derecha contra izquierda o de liberalismo contra conservadurismo. Yo soy, y esto no es secreto para nadie, una persona bastante liberal. Yo puedo leer un libro de Mises, un libro de Hayek, decir que estoy a favor de esas ideas, pero el proyecto de no a la Asamblea Constituyente no trata de eso. Trata de que nosotros entendamos que el poder absoluto te aplasta absolutamente. Y que si va a haber un conservador, un liberal, un religioso, un ateo, un socialista o alguien de derecha en el Perú, queremos que eso sea democrático. Porque con una situación de poder absoluto no hay un debate pues, democrático real. Entonces eso es lo principal para nosotros. Que no se genere el espacio de poder absoluto. Máxime, si se toma en cuenta que la propuesta de Perú Libre, que es una copia de la Asamblea Constituyente venezolana del año 2017, no de la chilena ni de ninguna otra, sino de este modelo venezolano, plantea que se escoja por elección popular solamente al 60% de los constituyentes y que el 40% restante sean electos de manera indirecta a través de organizaciones de la sociedad civil que no tienen legitimidad democrática, y esto podría prestarse eventualmente a la manipulación, ¿no?
Claro, Lucas, pero técnicamente lo que has descrito, si en verdad estuviésemos en un país donde existiesen instituciones en la sociedad civil fuertes, vamos a decir, sin ánimo ideológico, sindicatos bien organizados, representativos, si hubiesen gremios potentes, o sea, que una proporción de esa asamblea constituyente fuese escogida por instituciones de la sociedad civil, no es malo per se. El problema es que en el Perú no tenemos instituciones, como tú has dicho, representativas. Y por otro lado, tampoco es malo que a la gente se le pida que opine a través de un referéndum. O sea, es un mecanismo democrático y obviamente está dentro de lo que se espera técnicamente, idealmente, que haga la gente, que sea la propia gente la que defina. Y por otro lado, ¿no es mejor generar un mecanismo especializado que pueda hacer ese tipo de labores? No este Congreso que en verdad no tiene, digamos, una especialidad dada para hacer reformas y lo que fuese, la que lleve a cabo una labor de este tipo, la que tú estás mencionando, o sea, que no sea toda la Constitución, pero que sí se hagan revisiones en un foro específico con gente que además pueda llegar a ese foro, a esa Asamblea Constituyente a través de mecanismos, vamos a usar el término de Platón, aristocráticos, o sea, que los mejores sean convocados para que en esa Asamblea Constituyente puedan llegar a hacer esas reformas. ¿No es un poco, per se, no es muy apresurado castigar en sí mismo el mecanismo?
A ver, discrepo democráticamente de una parte de las cosas que has dicho, pero otra parte de las cosas que has dicho sí me gustan y me parecen interesantes. Una comisión de profesores, de expertos, de notables, que pudiese estudiar la Constitución y promover algunas reformas, posiblemente sería algo saludable. Pero la Asamblea Constituyente no es, ni pretende ser, ni busca ser una comisión técnica. Esa no es la propuesta que se está planteando. La Asamblea Constituyente tiene otra naturaleza. Y yo discrepo de la democracia corporativista. Yo no estoy de acuerdo con el corporativismo. porque el corporativismo permite manipular la expresión del pueblo a través de la democracia. La democracia ya no vale 100%, vale 60%. Y en realidad el Perú es un país muy complejo. Entonces, desde que uno escoge a un gremio y deja de escoger a otro, ya hay una selectividad. Entonces eso manipula el proceso político. Yo no estoy de acuerdo con el corporativismo. El corporativismo tiene una raíz, pues, autoritaria. La raíz es, en realidad, la Italia de Mussolini, el Estado Novo de Portugal, la España franquista. Esa es un poco la génesis del corporativismo. Y por eso es que las dictaduras latinoamericanas del siglo XXI lo han empleado tanto, ¿no?
Entonces, pero no necesariamente, ¿no, Lucas? O sea, esa génesis del corporativismo, como tú mencionas, sí puede haber tenido una lógica más bien de manipulación, pero también es cierto que si tú organizas a la sociedad en espacios, como tú me has dicho, con legitimidad, que de verdad la gente se siente identificada con un grupo determinado, un gremio, lo que fuese, porque están en función a sus valores, eso per se no es malo, ¿no? O sea, es más bien eficiente. ¿Por qué las instituciones no pueden competir y llegar a un foro especializado?
Miren, yo estaba revisando unos datos. Casi la mitad de los peruanos trabaja de manera independiente y ese número está subiendo. Digamos, no vivimos en un mundo fordista, donde todos los trabajadores eran trabajadores sindicalizados, si es que ese mundo alguna vez existió. Entonces creo que este tipo de visiones no se condicen con la realidad y más bien tienen el objetivo de querer descarrilar el proceso político, porque incluso si Perú Libre perdiese la elección, probablemente controlaría la Asamblea Constituyente a través del mecanismo corporativista. Entonces yo soy una persona que defiende la democracia representativa. Yo no estoy a favor de estos mecanismos que a mí me parecen antidemocráticos, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener una discrepancia democrática, y precisamente parte del objetivo de la propuesta es que esta discusión se tenga a nivel nacional.
Gracias, eso me parece interesante.
Con la anticipación para que la gente sepa de qué se trata. Digamos, perdonen que me extienda, pero hay algo que es muy importante, ¿no? Cuando se hace un referéndum sobre una reforma parcial, podemos tener un debate real. Si yo les digo a ustedes, bueno, debatamos un referéndum a favor o en contra del aborto, por ejemplo. Algunos estarán a favor, otros en contra. Podemos debatir y formarnos nuestra opinión. Pero si yo les digo, en el mismo referéndum, debatamos sobre el aborto y la reforma del sistema de pensiones, mezclando dos temas que no tienen nada que ver. De repente uno de nosotros prioriza las pensiones, otro prioriza el aborto. Ya no se pueden agregar debidamente las preferencias de las personas. Y si nosotros mezclamos en el debate ya no dos temas, sino 150, 200 o 300 temas en una asamblea constituyente, ya el debate se vuelve, en el mejor de los casos, extremadamente superficial, y en el peor, simplemente algo totalmente emocional. Entonces, no es un espacio que permita una discusión de calidad real de las políticas públicas, de las instituciones jurídicas que requiere el Perú. No sirve, desde mi punto de vista. Tenemos que extirpar esto de la vida política latinoamericana. Esta idea de que yo hago tabula rasa, todo lo anterior fue malo, ahora viene el nuevo caudillo, el nuevo Mesías, a hacer la nueva constitución, eso hay que extirparlo. La constitución no es un par de zapatos ni una camisa, es la norma jurídica básica, y el cambio debe ser un cambio parcial, porque solo el cambio parcial permite un cambio con la debida reflexión. Entonces, es una oposición de principios, ¿no? Es novedosa posiblemente en América Latina, sí, porque está la idea de que la constituyente siempre es algo que puede ocurrir. Pero creo que es necesario hacer esta oposición no de oportunidad, sino de principios, al problema que plantea la Asamblea Constituyente.
Yo quisiera intervenir como laico en esta cosa y hacerle una pregunta a Maite. Maite dice que con un sistema de sociedad civil, entiendo, organizada, bien organizada, con instituciones válidas y, ¿no es cierto?, y legítimas, un sistema corporativista, dentro de un planteamiento de asamblea constituyente, sería bueno y funcionaría bien. El problema es que el debate sobre asamblea constituyente, sí o no, es ahora, es este año, es en este momento. La pregunta que le hago a Maite es, ¿cuándo se formaría esa sociedad civil ideal positiva, buena que ella plantea, y si estaría de acuerdo con que la defensa de una asamblea constituyente en esos términos recién se podría hacer cuando esa sociedad exista.
No, Mirko, evidentemente hay un asunto de urgencia y es muy interesante la propuesta de Lucas. A mí solamente me preocupa que, usando su término, se extirpe esa posibilidad o se la anule esa posibilidad de la propia Constitución, porque de todas maneras es un mecanismo para pedirle a la población que participe. En efecto, va a haber una participación pura y dura directa y habrá una que esté vinculada a estos gremios o a estas instituciones de la sociedad civil que él ha mencionado, que eventualmente hoy, como está el Perú, podrían tener un nivel de manipulación. Pero tenemos también un 60%, que es un número relevante, que sí va a estar convocando a personas, ojalá como Lucas o eventualmente yo me podría animar, que sí tengan un nivel de especialización, que sí puedan optar por un debate más alturado, no en el mismo foro, sino incluso antes. Porque ahí yo coincido con él que ir a la asamblea con ojos cerrados y solamente pedir firmas porque la gente tiene que firmar y no sabe ni para qué, es necesario hacer un previo. Pero ese previo, quien lo tiene que levantar son justamente los que aspiran a ir al foro. Pero si tú anulas el foro, ya no hay ni siquiera la posibilidad de hacer los previos. Entonces yo diría, el debate es hoy, esa sociedad, yo no diría corporativista, pero sí organizada en espacios de la sociedad civil, donde cada persona, en función a sus valores, en función a sus ideales, a sus propios modos de vida, pueda participar. En algún momento ojalá llegue al Perú, porque también es cierto, los necesitamos esos espacios. Yo también me considero una liberal, pero yo creo que en verdad los liberales también tienen que organizarse en función a intereses colectivos, no pueden estar como átomos ahí pues dando vueltas, cada uno por su lado, porque eso es inviable. Por eso es que el Perú es como es, porque cada uno tira por su lado, no hay ningún pegamento social. Ese pegamento social se llaman instituciones de la sociedad civil, que sean legítimas, que ojalá fueran muchas. ¿Para qué? Para que entre ellas mismas compitan. O sea, la competencia de las ideas no solamente es de individuos, es de los individuos dentro de un colectivo, dentro de una institución, de instituciones al final del día, ¿no? Entonces yo no hablaría de corporativismo, sino de institucionalismo. Ojalá hubiesen más instituciones en el Perú que pudiesen ir a estos foros y representar a mucha gente. Lo que de alguna manera intenta hacer Lucas es eso, está formando de alguna manera un espacio, una institución que no solamente lo represente a él, sino a quienes de alguna manera también están vinculados a esa posición.
Yo preguntaría, ¿conclusión? Entonces, ¿qué piensa? Acaba Maite, luego que Lucas responda sobre lo que Maite plantea.
No, en conclusión, a mí me parece que, o sea, sería un poco, entiendo Lucas, entiendo en verdad los peligros que hoy por hoy son, pero yo creo que es más interesante, es más valiente, ¿por qué no ir a la misma asamblea, a ese foro y allí debatir? Y en los previos, o sea, que haya la Asamblea Constituyente y que haya gente como tú y otras personas que debatan, que exija que el debate antes de ir con los ojos vendados a la Asamblea. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tal vez aparece gente muy valiosa, un debate muy alturado, y entonces esa constituyente es de un nivel, ojalá, bueno para el Perú. ¿Por qué lo vamos a castigar antes de tiempo? ¿No hay buena gente que pueda ir a una Asamblea Constituyente a representar ideas valiosas, gremios organizados?
Puede ser que sí y puede ser que no, pero el riesgo aquí, Maite, es el riesgo de la sociedad estamental. Una de las grandes conquistas de la modernidad es el derecho al voto del ciudadano y el derecho a que los votos valgan en principio lo mismo. Si se introduce una sociedad estamental y se le otorga a un grupo social seleccionado discrecionalmente privilegios que otros grupos sociales no tienen, se está alterando la democracia y se está generando una especie de nueva aristocracia o nueva oligarquía. Entonces, el riesgo que nosotros encontramos es el riesgo de que se rompa la sociedad democrática basada en el derecho al voto. Si es que por
pero ejemplo, las asambleas, pero Lucas, pero la Asamblea Constituyente tampoco es que se va a dar todos los tiempos, o sea, no va a haber una periodicidad, será un momento, un hito, ¿no? Y allí, y cuando se dé ese hito, yo sí creo que sí debería haber una aristocracia, obviamente, que represente a la gente ahí.
A la cual tú vas a pertenecer, sin duda.
Me encantaría, o Lucas, o tú, en fin, o sea, al final del día, no tiene nada de malo hablar de una aristocracia especializada si va a ser una labor tan relevante, pero digo, como hitos, o sea, la Asamblea Constituyente no es que se hace todos los días.
No, pero yo sí estoy en contra de que se instale una nueva aristocracia, eso yo, no es lo que yo quiero que sea la mayoría la que determine el futuro del país en función del voto. Y el problema es que una sociedad estamental se presta a la manipulación. Observemos la experiencia de la Asamblea Constituyente de Venezuela del 2017. Si se le otorga a un grupo por, de manera discrecional, privilegios que no tiene otro grupo, entonces en la práctica hay personas que van a contar con doble voto, porque votan en su estamento y votan como ciudadanos. Y hay otros ciudadanos que de repente votan como ciudadanos, pero no votan en su estamento. Entonces se llena de distorsiones. Entonces,
seguro, Lucas, pero no solamente, pero acá lo importante es que no solamente hablemos de la Asamblea Constituyente de Venezuela, está la de Chile, están las de otras latitudes, o sea, no castiguemos a una institución porque hay una mala práctica.
El modelo que nos están planteando, y esto lo ha dicho tanto Vladimir Cerrón como Pedro Castillo en varias entrevistas, es el modelo calcado de esta experiencia venezolana del 2017. Eso es lo que están planteando ellos. Habrán algunas asambleas constituyentes mejores que otras, pero además el cambio total se presta para un debate racional menos que el cambio parcial. Eso hay que reconocerlo. Y el cambio y la asamblea constituyente tiene poder absoluto. Es abrir una caja de Pandora. No hay que pensar necesariamente en la mejor situación. Imaginemos la peor situación.
Seguro, pero por eso justamente, o sea, ante el hecho que aparezca esa posibilidad,
¿no?
Sí, no. O sea, yo creo en verdad que ante el hecho que aparezca esa posibilidad es mucho más importante empezar a preocuparse de qué va a debatirse ahí si vas a aparecer eso. O sea, está bien, anulemos la posibilidad, como tú dices, es una opción, tú crees en eso, pero yo creo que es más importante ver cuál es el meollo, por qué no pueden haber otras propuestas de asamblea constituyente, por qué no dar la pelea, decir, ok, que haya la asamblea constituyente, pero yo quiero que sea, como tú dices, parcial, con estos elementos, con estas buenas prácticas, ¿por qué? ¿Por qué tenerle miedo a ese debate?
Mira, poder absoluto, y al poder absoluto hay que tenerle miedo, por naturaleza.
Pero es que,
no es el poder absoluto algo que podamos pasar por agua tibia.
Pero ese poder absoluto es un supuesto que se va a caer, Lucas, porque el poder absoluto va a venir de gente, de grupos. O sea, por ejemplo, si tu grupo aparece en esa asamblea constituyente, ya no va a ser un poder absoluto. O sea, ¿absoluto de quién?
¿Acaso el poder absoluto deja de ser absoluto porque lo ejercen mis amigos? Es sea quien sea el que lo ejerza, el poder absoluto es malo per se, porque no conoce limitación alguna. Las asambleas constituyentes tienen dos riesgos, no solamente el riesgo de que se apruebe una constitución que no sea conforme con los estándares de derechos humanos y con los estándares democráticos, sino también que mientras redacta la constitución, la
asamblea o el otro lado
se comporta como dictador. Es decir, lo que dice, si el Tribunal Constitucional saca una sentencia, la asamblea constituyente puede decir, no sabes qué, la desconozco, la revoco. Si es que la Asamblea Constituyente no quiere que siga funcionando el Ministerio Público o el Poder Judicial, lo pueden intervenir. Y todo esto ocurrió también en Venezuela. Si es que no quiere la Asamblea Constituyente,
claro,
funciones municipales y regionales la suspenden. Entonces, es crear un dictador. ¿Es un dictador colectivo? Sí. ¿Es un dictador temporal? Sí. Pero no sabemos cuánto va a demorar. Entonces,
Lucas, o es un gran reformador social colectivo, porque también es cierto que hay que hacer reformas que nadie está haciendo, que no hacen los partidos políticos, que no hacen los propios políticos. Entonces podría ser o un dictador o puede ser un gran reformador colectivo. Esa posibilidad va a depender de quiénes estén finalmente en la asamblea.
Hay dictadores que hacen reformas también, puede ser un dictador reformador. La pregunta es si podemos hacer reformas sin poder absoluto, ¿para qué queremos hacer reformas con poder absoluto? La obsesión por el poder absoluto no es precisamente porque se querrá concentrar el poder y desmantelar el orden democrático en el Perú. Digamos, hay que tenerle miedo a la pretensión de poder absoluto. Yo creo que no es de buena fe y nada bueno viene de la pretensión de poder absoluto. Inclusive las personas que discrepan radicalmente conmigo, las personas de izquierda, las personas conservadoras discrepan conmigo, tenemos que tener este mínimo común, que el poder político absoluto es algo que tiene que despertar sospecha. Y por eso
es
que no es la Asamblea Constituyente, porque por definición, Asamblea Constituyente significa poder absoluto, poder omnímodo, ¿no? Entonces,
pero como bien has dicho, yo creo que se puede matizar, ¿no? O sea, en la teoría, en fin, el modelo puro es así, pero se puede ir matizando, y en los matices es donde yo creo que hay más posibilidad de que gente inteligente pueda justamente eso, dar la pelea, no dejarlo ahí nomás, que sí, que algunos interesados sí planteen una posibilidad, como tú has dicho, de una eventual dictadura colectiva, pero puede ser el otro lado.
Por ejemplo,
lo que parece relevante es que se debata de esto, ¿no? No sé qué opinan ustedes, porque ya...
Disculpen que hable tanto, rapidito. Hay algunos autores en Ecuador, por ejemplo, que han intentado promover teorías novedosas de asambleas constituyentes con poderes limitados. pero son teorías muy novedosas. Va en contra de una tradición de muchas, muchas décadas de derecho constitucional. Entonces yo creo que las posibilidades prácticas de que se pueda limitar el poder constituyente, el poder de una asamblea constituyente, son cero en el Perú. Digamos, en teoría podemos teorizar que de repente el derecho natural o la constitución histórica pueden ser un límite, pero en la práctica esos límites va a ser muy difícil hacerlo respetar. Entonces creo que con el poder absoluto tenemos que romper por principio. De repente, para pasar de una dictadura a una democracia está bien la constituyente. Para crear un nuevo país está bien la constituyente. Pero una constitución no es como un par de zapatos que te aburres, te compras otro, o como una camisa, ¿no? No.
Exactamente. Exactamente, Lucas, lo que has dicho. Para crear un nuevo país es necesaria una asamblea constituyente. ¿Y no será eso que se necesita crear un nuevo país? O sea, reformar a un nuevo país para que de verdad todos los problemas que tenemos hoy día, que además no es gratuito, ¿no? Estar en este plan cada 5 años, la crisis, la situación en la que vivimos no es gratuita.
¿Es lo que llamaríamos un Perú libre?
O un Perú autónomo, más que libre. Yo diría más que libre, autónomo, porque la libertad, si no tiene un contenido, no sirve para nada. Acá en el Perú todos somos libres, pero sin contenido. Entonces yo diría un Perú autónomo. Entonces al final, eso que tú dices es verdad, para reformar, para fundar un país es necesario una asamblea constituyente. ¿No es eso lo que está detrás? ¿No sería posible hacer eso colectivamente ya en el Bicentenario?
Pero eso sería una, digamos, una aventura. Esa es una aventura refundacional. Bueno, basada en
más aventura que este país, o sea, realmente.
Pero
o sea,
es precisamente el problema.
No, pero los que no somos autónomos somos este programa, que creo que ya ha vencido el plazo.
Pero Mirko, yo estoy encantado con haber escuchado esta conversación, porque ha sido un debate interesantísimo. No me cabe la menor duda que no sé, tú y yo le hemos pasado estupendamente bien. Y que la política peruana sería mucho, mucho mejor si gente como Maite y Lucas estuvieran metidos activamente en un congreso, no sé qué tipo de asamblea, pero sería magnífico que la política tuviera gente como Lucas y Maite. Entonces, Maite, tú despides.
Muchas gracias a usted.
He estado muy, muy contento de estar acá. Lo que buscamos es reducir un poquito el componente de lo real maravilloso de América Latina. Menos realismo mágico, un poquito más de institucionalismo. Reformas parciales sin poder absoluto. Eso es todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y la idea es que todos los demócratas, sea cual sea su posición política de fondo, se sumen, porque el poder absoluto puede dar lugar, pues, a la arbitrariedad absoluta, ¿no?
Estupendo. Además, el intercambio, el debate es bien importante. No durante, sino en el ex ante, incluso. Bueno, nos vemos en unos días más, el viernes. Compartan este programa. Adiós, chao.
Ya fue estupendo.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.